legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Septiembre, quedan 34 días para las próximas elecciones. Aquí estoy yo como todos los días en vivo por mis plataformas de redes sociales. Saben que estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en mi página de Facebook, estamos en vivo en el nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Estamos en vivo en mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Como siempre, número uno, les invito a que me sigan en todas las plataformas de redes sociales. Los contenidos no son exactamente igual. Por ejemplo, en el canal de YouTube Aníbal Comisionado 2020, ustedes pueden encontrar no solamente este programa grabado, sino los anuncios, entrevistas, toda una serie de cosas de fácil acceso. En Twitter, pues estoy dando comentarios durante el día. Y luego, el programa ya grabado lo pueden encontrar en mi página de mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Y también estamos en las diferentes plataformas de podcast para que lo escuchen a la hora de su conveniencia. Como les dije, estamos a 34 días de las próximas elecciones. Los invito a que le den share, a que compartan esta transmisión ahora mismo con todos sus seguidores, con todas sus amistades en la plataforma de redes sociales que lo estén viendo en este momento, igual que si lo están viendo grabado. Un saludo a todos los que ya están sintonizados. Mucha gente se está sintonizando al podcast, mucha gente nos está siguiendo a través de las redes sociales. Agradecemos ese patrocinio a nuestras transmisiones, agradecemos su apoyo, agradecemos su confianza demostrado. Ayer fue el primer debate presidencial en los Estados Unidos, de eso voy a estar comentando en la mañana de hoy, igual que voy a estar comentando otras noticias importantes, como por ejemplo, tristemente, hoy ya prácticamente es oficial que se perdieron $1,000 millones en fondos federales. Voy a estar comentando la encuesta del Nuevo Día, la que salió ayer y la que acaba de salir ahora mismo, que pone prácticamente empate a Charlie Delgado y a Pedro Pierluisi. Voy a hablar de la conferencia de prensa que hice ayer en Aguadilla sobre el aeropuerto y sobre las leyes de cabotaje aéreo. $60 millones votados de los dineros para la reconstrucción de María en contratos de publicidad y relaciones públicas. Un nuevo monitor federal que complica el proceso de liberación de los fondos post-María. Todo eso y mucho más en el programa del día de hoy. Ustedes saben que hoy, 30 de septiembre, también es el último día para cerrar el ciclo de que bajo la ley federal, el Federal Election Commission, se tienen que rendir informes. O sea, hoy a las 12 de la noche yo cierro los libros y tenemos que rendirle un informe a la Comisión Federal de Elecciones de cuánto recaudamos en julio, en agosto y en septiembre. Eso es importante, no solamente es importante tener los recursos económicos, sino que es importante, ¿por qué? Porque te comparan y van a decir cuánto dinero levantó Jennifer y cuánto dinero levanté yo. Y eso demuestra la fortaleza que uno tiene. Como les he dicho en múltiples ocasiones, yo no aspiro a levantar más dinero que Jennifer. Ojalá y pueda, pero ella de un plumazo le hacen los cheques, los grandes intereses, lo hemos visto en los informes anteriores. Yo aspiro a tener suficiente dinero para dar la pelea, y yo aspiro a tener una base más amplia, que más personas donen. Y llevo tiempo diciéndole que de verdad, cualquier donativo, no piense que un donativo es pequeño. Y yo les voy a mostrar un ejemplo de este donativo que yo recibí el 1 de septiembre. Obviamente taché los apellidos y la dirección de correo de esta persona. Esto fue a través de ATH Móvil. Lo pueden ver ahí. $1. Se llama Catherine. El apellido lo taché. Tiene una cuenta de email en Gmail. Fue el 1 de septiembre a las 12:59 de la tarde. Y miren el mensaje que me puso. Disculpe lo poco, estoy desempleada. Ese donativo, ayer recibí también 2 o 3 donativos de $1, de $3. Ese donativo, ustedes no tienen idea lo que significó para mí cuando lo vi. Y lo hago para que sepan que ese, obviamente, yo quiero lo que ustedes puedan donar dentro de sus circunstancias económicas. Pero eso que acaban de ver es un donativo real de una persona desempleada. Y con ese dólar de esa persona equivale a $100, $500 de otra persona con empleo en mejor condición económica. Les hice un llamado que yo quería llegar a 1,500 donativos individuales. O sea, gente que pues la semana pasada me dio 10 pesos y ahora me da 10 pesos. Yo quería llegar a 1,500 donativos individuales a través de las diferentes plataformas, ATH móvil, para tarjeta de crédito. Se los dije, pues sea, quiero que sepan que para llegar a 1,500 donativos me faltan solamente 54. Solamente 54 donativos en el día de hoy, antes del 30 de septiembre, y llegamos a 1,500 donativos individuales en el mes de septiembre. No estoy hablando del trimestre completo. Yo estoy seguro que Jennifer González jamás puede hacer eso. Facilito de hacerlo. ATH móvil, van a la sección de negocios de business, escriben a Aníbal Comisionado, hay gente que me ha escrito mensajes de texto, mensajes por las redes, dime el número de teléfono para donarte. No, no es un número de teléfono. Usted va a negocio, a business, escribe a Aníbal Comisionado, le va a salir la cuenta ahí y ahí hace su donativo. Lo puede hacer por tarjeta de crédito. Va a la página de este servidor, acevedovila.com, y en esa página hay una parte que dice para hacer donativo. Usted le da clic a esa página y lo lleva al lugar donde puede hacer donativos por PayPal o por tarjeta de crédito. Y si quiere, y es más conveniente para usted, lo puede hacer con tarjeta de crédito o con giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y me lo envía a esta dirección que está en pantalla. P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Hoy a las 12 de la noche cierra el ciclo. Quiero volver a romper récord. En el trimestre pasado, yo fui el candidato que más donativos individuales tuvo para cualquier campaña política en Puerto Rico. Todos mis donativos están registrados. No hay donativos anónimos. No hay donativos en cash. Y quiero romper mi propio récord cuando rindamos el informe dentro de unos cuantos días, cuando terminamos hoy a las 12 de la noche. Pero para que ustedes vean, ¿para qué es que yo voy a usar esos dineros? Ustedes han visto nuestra campaña en los medios de comunicación. Como ustedes son los que están aquí todas las mañanas, yo les voy a poner los dos anuncios nuevos que comienzan a verse en la televisión, en las redes sociales, a partir del día de hoy. Señor director, póngase primero el primero de los anuncios.
No vamos a permitir, y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Como ustedes pueden ver, la posición oficial del PNP es no respaldar nada que sea un incentivo contributivo especial para Puerto Rico. Esa es la posición del PNP, esa es la posición de Jennifer González. El proyecto que yo estoy impulsando y que es el que de verdad le conviene a Puerto Rico, le daría un tratamiento especial a Puerto Rico. Y ese anuncio evidencia que Jennifer González está en la misma posición de Tomás Rivera Chat y en la misma posición que estuvo hace 25 años atrás Carlos Romero Barceló, que nos costó al pueblo de Puerto Rico el beneficio de la 936, pero más importante o más trágico aún, nos costó la pérdida de miles y miles de empleos. Ese anuncio que acaban de ver comienza a pautarse. Mientras más dinero tengamos, más pauta podemos poner. Así que su donativo es importante. Ahora vamos a ver el otro anuncio.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
A mí siempre me ha gustado tener un poquito de humor en las campañas políticas, y eso que acaban de ver, pues obviamente recuerdan que la semana pasada se dio a conocer por Luis Vega Ramos y por Kelly Méndez la cantidad de viajes de Jennifer González ha estado viajando 151 días en los primeros 3 años de su cuatrenio. Ha visitado 6 continentes, ha ido a lugares que no tienen nada que ver con Puerto Rico, ya que ese anuncio que acaban de ver también comienza hoy a través de redes sociales, en diferentes plataformas. Es una forma de recordarle al país que las prioridades de Jennifer González están trastocadas. Si le han gustado esos anuncios, coja su celular ahora mismo, vaya a su plataforma, a la aplicación de ATH Móvil, ATH Móvil, Aníbal Comisionado en la sección de negocios, y hace su donativo. Entra a nuestra página, cbdovila.com, y ahí puede hacer su donativo con tarjeta de crédito o con a través de PayPal, o escríbanos un cheque rapidito o giro postal a Aníbal Comisionado 2020 y nos los envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. No se preocupen, ahorita en la pausa vamos a volver a poner los anuncios. Rieguen la voz, compartan esta transmisión. Y los anuncios, yo creo que ya están en mi página de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Así que les invito a que vayan a Aníbal Comisionado 2020. Ahí está el enlace y compártanlo con todas sus amistades. Vamos a volverlos virales a través de las redes sociales, además de la ayuda económica que me puedan dar para llevar estos mensajes a donde los tenemos, que llevar. Bueno, ahora vamos a las noticias importantes, al análisis de lo que está sucediendo. Tristemente, señoras y señores, ya es oficial. El 8 de septiembre tuvo que levantar la voz de alerta, lo tenían escondido, que Puerto Rico estaba a punto de perder 1.054 millones de dólares de fondos federales para la salud de nuestra gente. Hoy es 30 de septiembre, hoy termina el año fiscal federal, y nos lo dice aquí en una pequeña nota del periódico El Nuevo Día. Jaque mate a los fondos. Ya hubo un acuerdo entre republicanos y demócratas, sí, entre los republicanos de Jennifer González, hubo un acuerdo para mantener abierto el gobierno federal, que si no se quedaba sin dinero y cerraba mañana, y esa era la única posibilidad que había, porque como Jennifer González lo dejó para última hora, ella sabía de esto, debió enterarse en abril, lo sabía desde julio, y no hizo nada hasta la semana pasada, que hizo un aguaje y presentó una enmienda tardíamente. Pues señoras y señores, tristemente, hoy oficialmente se pierden 1.000 millones de dólares para la educación de nuestra gente. Lo único que nos queda es dar la batalla en enero, y para eso necesito la confianza y los votos de ustedes para representarlos en la capital federal y ver si podemos salvar esos 1.000 millones de dólares. Pero si la misma persona y el mismo gobierno que los tiró por la borda es reelecta, ustedes saben que va a ser prácticamente imposible, lograr que se aprueben o se salven esos 1.000 millones de dólares. Tristemente ocurrió lo que yo me temía. Recuerden que nada de esto nos lo dijo Jennifer González, lo tenía escondido. Nos dijo como 4 versiones diferentes. Busquen los recortes de periódicos. En un momento dijo que los fondos no se iban a perder. Señores, los 1.054 millones de dólares para la salud de nuestra gente se fueron por la borda por la incompetencia de este gobierno y de Jennifer González. Bueno, voy a profundizar un poco en la encuesta del Nuevo Día, lo que salió ayer, que cuando estaba en este podcast ayer desde Aguadilla, la pude analizar, pero fue de forma rápida porque acababan de salir los datos. Voy a ver primero lo de ayer y luego lo que salió esta mañana, donde Charlie Delgado y Pierluisi prácticamente están empatados. Pero vamos primero a lo que está en la historia del periódico El Nuevo Día. Sí, es cierto que el periódico El Nuevo Día le da la primera plana a Jennifer González. Con Jennifer González lidera percepción positiva de electores. Percepción no es lo mismo que voto. Es más, en eso de ayer, lo que está en la primera plana de hoy, Juan Dalmau tiene 20% de percepción positiva y Alexandra Lúgaro tiene 18%. Vamos a ver ahorita si Juan Dalmau tiene 20% del voto y si Lúgaro tiene 18% del voto. Ahora, de eso que está en el periódico de ayer, que había salido en la edición digital de ayer, se desprende, como les dije ayer, que las mejores noticias son para el Partido Popular Democrático, para Charlie Delgado y para este servidor. Y le voy a dar aquí los datos para que ustedes, del propio periódico. Mire, el propio periódico dice lo siguiente. Entre afiliados declarados... Ok, no, perdona. Bueno, primero, el crecimiento más dramático. El crecimiento más dramático en los positivos y negativos ¿Qué es lo que quiere evidenciar esa encuesta? Está en este servidor, que subí de un positivo de 21% en marzo a un 33% de positivo. Y ahorita les voy a demostrar que bajé también, que mis negativos no subieron. O sea, subieron los positivos, no subieron los negativos. Charlie Delgado subió de 20% a 35% en la imagen positiva de la gente. Y el Partido Popular subió de 27% a 36%. Ese es el movimiento favorable. Ahora vamos a ver esta tabla, que es interesante. Porque quiero que ustedes entiendan cómo es que uno de verdad tiene que interpretar estas encuestas. Ahí lo tienen. Ahora vamos a ver, dentro de los propios populares. Porque había todo un argumento de oposición de los populares alegadamente a mi candidatura. Miren esto. En marzo, Charlie Delgado tenía un 41% de positivos con los populares. Ahora en esta encuesta subió a 85% con los populares. Charlie Delgado en marzo tenía un 33% de negativo entre los populares. Lo bajó a un 9%. Aníbal Acevedo Vila, yo tenía 55% de visión e imagen positiva entre los populares en marzo. Ahora estoy igual que Charlie, 85%. Yo tenía 23% de imagen negativa con los populares, bajó a 8%, un punto menos que Charlie Delgado. Pero miren qué interesante, esto es de cara a la contienda del 3 de noviembre. En marzo, un 27% de los populares tenían una imagen positiva de Jennifer González. Lo bajamos a la mitad. Solamente el 14% de los populares tienen una imagen positiva de Jennifer González. Esto es importante de cara a las elecciones. Esta es la tendencia. En imagen negativa, Jennifer González tenía 56% de imagen negativa con los populares y se la subimos a 67%. Estos son los datos más importantes. El propio periódico El Nuevo Día lo dice claramente, entre los afiliados declarados al Partido Popular, quienes la encuesta representa 36% de los electores, el partido logra un positivo de 93, mientras que sus dos candidatos logran 85 en ese renglón. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que el movimiento en los datos de positivo y negativo, que no es lo mismo que intención de votar, es a favor nuestro. Ahora, el dato más importante en esa encuesta, y lo digo con el mayor respeto a los que publican el periódico, el dato más importante de su propio periódico está perdido dentro de la encuesta. Y es el siguiente: ¿con quién usted se identifica? ¿A qué partido usted pertenece? En marzo, 38% de la gente decían que eran del PNP. Y en marzo, 29% decían que eran populares. Señoras y señores, eso es una diferencia de 9%. Eso era un montón de votos. Por eso repetían que el PNP era más grande que el Partido Popular, que era más grande que el Partido Popular. Pasaron las primarias. Y ahora, en septiembre, miren los datos. 37% dicen que son PNP, 36% dicen que son populares. Prácticamente, eso es un empate en a qué partido usted pertenece. Eso es un cambio dramático. Eso es lo que asusta y tiene asustado al Partido Nuevo Progresista en este momento. Ahora vamos rápidamente, mañana lo analizaré con más detalle porque acaba de salir la encuesta, a los datos que acaban de dar a conocer en la mañana de hoy. En esencia, Charlie Delgado y Pedro Pierluisi están empatados. Eso es lo que dice la encuesta de la mañana de hoy. Aquí está el titular del periódico. Se lo voy a mostrar a ustedes. Empatados Charlie Delgado y Pedro Pierluisi en la contienda por la gobernación a un mes de las elecciones. Los candidatos del PPD y el PNP tienen índices de apoyo estadísticamente equivalentes, según revelan los resultados de la encuesta del Nuevo Día. Charlie Delgado aparece en esta encuesta con 36% y Pedro Pierluisi con 37% del electorado, lo que, vuelvo y repito, básicamente es un empate. Pero volvamos a la tendencia, lo que les decía hace un rato, que es lo que se refleja que es el movimiento. Y lo dice aquí el periódico, esto es la edición de esta mañana, la van a ver en el periódico publicado mañana. Pero miren lo que dice acá abajo. Cuando compara lo mismo, marzo, miren lo que dice, Delgado Altieri tiene el mayor avance. Cuando compara los números de marzo con los de ahora, mire lo que dice. Pierluisi ha tenido un desempeño más estable en esas tres categorías. 35% del voto en noviembre del año pasado, 40% en marzo y 38% ahora. Por su parte, Delgado Altieri logró un 20% de los votos en noviembre del 2019. 19% en marzo y ahora, sin embargo, logra el 37%, lo que equivale a un avance de 18 puntos porcentuales en los pasados 6 meses. Las encuestas en gran medida, lo que miden es tendencias y movimientos. Y la encuesta de El Nuevo Día de hoy, lo que está diciendo es que las tendencias y el movimiento, la de ayer y la de hoy, están a favor del Partido Popular Democrático. Ahí tienen la gráfica. Como pueden ver, Pedro Pierluisi, 38%. Charlie Delgado, 37%. Alexandra Lúgaro, 13%. Curiosamente, ese 13% de Alexandra Lúgaro a un mes de las elecciones se parece mucho al porciento que sacó como candidata independiente. Juan Dalmau del PIB, 6%. Curiosamente, eso se parece mucho al voto que sacó Manuel Sidre en las elecciones pasadas. Y los demás candidatos, César Vázquez, un 1%, y otros candidatos, un 1%, y curiosamente, solamente un 3% de indeciso. Esto apunta, número uno, a una elección bien cerrada. Y yo me voy a poner aquí un poco el sombrero de analista. Casi no hay indecisos según esta encuesta. Y ustedes se dirán, ¿y dónde están los votos para pescar? Bueno, pues los votos para pescar, creo yo, para el Partido Popular, están en la gente que está inclinada en este momento a Alexandra Lúgaro y a Juan Dalmau. Y ese 3% de indecisos. Esa es mi interpretación en este momento. Curiosamente, vuelvo y les repito, Dalmau tenía unos positivos de 20% ayer y sin embargo eso se transmite en 6% del voto. ¿Qué quiere decir esto para que ustedes entiendan? La imagen es importante, pero a una persona le pueden preguntar. Es más, voy a dar un ejemplo. Si a mí me preguntaran qué imagen yo tengo de Ramón Luis Rivera, el de Bayamón, pues yo diría que tengo una imagen positiva. Si me preguntaran si yo viviera en Bayamón, si voy a votar por Ramón Luis, diría que no, porque yo tengo unas diferencias ideológicas con él. Pero imagen es una cosa, intención de voto. Ah, ¿que uno ayuda al otro? Claro que sí. Lúgaro ayer tenía 18% de imagen positiva y sin embargo hoy tiene 13% del voto. Así que esto se va a decidir en estos 34 días que nos quedan desde hoy hasta el 3 de noviembre. Se espera que durante el día de hoy, no estoy seguro, den los datos para comisionado residente. Desde esa perspectiva, yo les quiero recordar que yo estaba 22 puntos abajo en marzo. Se lo digo desde ya. Yo no espero estar adelante en la cuenta del Nuevo Día. Es más, ni tan siquiera espero estar tan cerrado como está Charlie y Pierluisi, porque Charlie tuvo la gran ventaja de que al ganar la primaria del Partido Popular, de la forma abrumadora que la ganó, estuvo recibiendo prensa positiva de gratis. Yo, pues básicamente, empecé mi campaña de anuncios, ustedes lo saben, hace apenas 2 semanas, los anuncios estos cortos sobre la nueve, sobre el incentivo, los incentivos contributivos y los empleos. Así que ese es mi análisis. 22 puntos abajo estaba en marzo. Yo anticipo que voy a estar abajo, pero que se va a demostrar que quien está teniendo el movimiento es mi campaña, quien tiene el momentum es mi campaña. Y más interesante aún, reflexionen por un momento cuáles son los issues, más allá de los debates, ese tipo de cosas, los issues provocados por las campañas que se están discutiendo públicamente en Puerto Rico. Pues miren, Puerto Rico, ¿cuál es el issue que se está discutiendo? Un nuevo incentivo contributivo. Hasta Donald Trump está hablando de que fue un error eliminar la 936. Ese hecho, ¿quién lo ha provocado en la discusión pública? Este servidor. Se está hablando de la pérdida de fondos de Medicaid. ¿Quién provocó esa discusión pública? Este servidor y mi campaña. Se está hablando de los fondos federales congelados y de la inefectividad o efectividad de la comisionada residente. Así que en las últimas 2 semanas, que eso no se va a reflejar necesariamente en la encuesta del Nuevo Día, yo me siento que nuestra campaña es la que ha podido llevar los mensajes más importantes de cara al 3 de noviembre. Son las 8:29 de la mañana. Voy a ir a la pausa. Director, póngale al principio de la pausa y luego al final de la pausa los dos nuevos anuncios. Y recuerden, si usted quiere ver muchas veces en televisión y que aparezca muchas veces en Facebook y en las redes sociales estos anuncios, necesito su apoyo económico. Vamos a la pausa.
No vamos a permitir, y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Elba.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No? Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Las 936 por mi futuro y el de Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Senado por ese distrito, Ada y Migdalia, junto a nuestro candidato a representante por Aguadilla, David Román, y junto a las candidatas al Senado, Ada, que acumula votos en Aguadilla. Hicimos dos planteamientos fundamentales. En primer lugar, me uní a la voz de nuestro próximo alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, de que Es inconcebible que el aeropuerto de Aguadilla esté todavía cerrado para pasajeros. Cuando estábamos en medio de la pandemia y todo estaba cerrado, todos aplaudimos que la gobernadora cerrara el aeropuerto de Aguadilla y dirigiera todos los vuelos hacia San Juan. Pero ahora estamos en una etapa diferente. No es que hayamos ganado la batalla contra el coronavirus, pero es una etapa diferente. La economía la han permitido abrir y el aeropuerto de San Juan está cada día llegando a mayor normalidad. Sin embargo, por decisión de la gobernadora y del gobierno del PNP, el aeropuerto de Aguadilla sigue cerrado, lo que está teniendo un efecto detrimental sobre la economía de toda esa área del oeste de Puerto Rico. No hay justificación, no hay explicación para esto. Eso afecta las empresas que laboran en el aeropuerto, pero eso afecta a toda la economía del oeste de Puerto Rico. Ese aeropuerto es vital. Iba camino a superar el millón de pasajeros. Y ahora la recuperación va a ser lentísima. Lo primero que estamos pidiendo es una aclaración. ¿Por qué está cerrado todavía el aeropuerto de Aguadilla? ¿Cuándo lo van a abrir? Que por favor lo abran lo más pronto posible. Y que reproduzcan las medidas de seguridad que están poniendo en el aeropuerto de Isla Verde, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, las reproduzcan en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla en términos de los pasajeros que lleguen, las cuarentenas, todo lo que se está haciendo, que lo hagan allá. Ese fue el primer planteamiento. El segundo planteamiento que hice y que está recogido en esta nota del periódico El Nuevo Día de hoy, es mi respaldo a que se derogue por legislación la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje aéreo. Esta fue una propuesta que hizo Héctor Ferrer, que paz descanse, en la campaña pasada. Y sí, yo tengo que reconocer que cuando llegó a Washington, la comisionada residente avaló esa propuesta. Pero la comisionada residente ha presentado dos proyectos de ley durante estos 4 años. Uno cuando el Congreso estaba en manos de los republicanos y otro cuando estaba en manos de los demócratas. Para que se apruebe una ley que exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Y no los ha aprobado. Es más, no lo ha llevado ni a vista pública, a pesar de que ya está en la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes. Así que esto requiere un cambio a la ley federal. Y Jennifer González no lo ha logrado. Ella podrá decir lo que quiera. No ha logrado aprobar legislación. Se aprobó por el Departamento del Trabajo Federal una exención temporera de 2 años. Los expertos han dicho que eso no es suficiente, pero como dicen por ahí, del lobo un pelo. Pero ayer también dimos a conocer lo mismo que pasa siempre. Hacen el comunicado de prensa y se creen que el logro es hacer el comunicado de prensa. El logro es que se ejecute. Y Jennifer González anunció con bombos y platillos que el Departamento de Transportación Federal había dado una exención de 2 años. Todo el mundo dijo que era un periodo corto. Pero ¿saben lo que descubrimos y dimos a conocer ayer? Que cuando usted va al expediente de Puerto Rico en el Departamento de Transportación Federal y a la exención de 2 años, luego de que nos dieron la exención, el gobierno de Puerto Rico, Jennifer González, no han hecho nada. No han promovido la exención. No se han acercado a ninguna compañía de línea aérea de extranjero. En otras palabras, lo mismo que Medicaid, lo mismo que con los fondos de la recuperación de María, comunicados de prensa, pero nada. Yo me comprometo, número uno, a impulsar la derogación mediante ley de la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje aéreo. Sobre la ley de cabotaje marítimo, de eso vamos a hablar después porque son dos leyes diferentes. Las marítimas son más importantes, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Pero yo me propongo a impulsar la legislación que Jennifer González presentó y está durmiendo el sueño de los justos o el de los injustos. Y tan pronto jure en enero, con Charlie Delgado, nuestro gobernador, y el nuevo equipo económico de Charlie Delgado, impulsar y promover esa exención de 2 años. ¿Con qué cara vamos a ir a pedir una exención permanente si nos dieron por 2 años y el gobierno no ha hecho nada? Y yo reto a Jennifer González que diga qué gestiones se han hecho para traer nuevas líneas, líneas aéreas que utilicen particularmente el aeropuerto de Aguadilla. Pueden usar cualquiera de nuestros aeropuertos luego de que lograron la exención. Ese es mi compromiso firme con el área sur, con Aguadilla. Y vuelvo y repito, estamos viendo el mismo patrón que hemos visto en todo. Se presentan comunicados de prensa, cogen titulares de prensa, pero la gente no recibe ningún beneficio. Esa es la verdad. Y hablando precisamente de los fondos post-María, ayer el candidato a representante por la acumulación, Gabriel López Arrieta, y el senador Aníbal José Torres dieron que están haciendo una labor de fiscalización extraordinaria. Hicieron otra conferencia de prensa también con los fondos CDBG, que son los fondos que se legislaron y se asignaron luego de María, los famosos cerca de 50 mil millones que Jennifer se pasa repitiendo y repitiendo y repitiendo. Bueno, ella dice que fue a todos los países del mundo a buscar esos chavos, a lugares que ni yo sé dónde están. Ella dice que fue a buscar esos chavos, que allí eso, ahí ya consiguió 50 millones gracias a eso. Mire, 50 millones fue por el paso del huracán y gracias a los demócratas. Pero ayer, más allá de que no se están usando los dineros, ahora descubrimos que lo que se ha usado, que es bien poquito, 60 millones de dólares, fueron para contratos de relaciones públicas y publicidad. Y no se han construido prácticamente ni reconstruido ni 100 casas en todo Puerto Rico que fueron destruidas total o parcialmente por María. Y esto lo dieron a conocer Gabriel López Arrieta y Aníbal José Torres con los contratos. Con los contratos en la mano. 60 millones de dólares que en lugar de utilizarse para reconstruir hogares, para reparar carreteras, para reconstruir áreas recreativas, se utilizaron para contratos de publicidad y relaciones públicas. Y como si eso no fuera suficiente, hoy el periódico El Vocero nos tiene esta primera plana que a mí me tomó de sorpresa, lo tengo que admitir. Yo les he dicho, en el 2016, cuando ganó Ricky Rosselló y ganó Jennifer González, no había un monitor ni estaba en Sindicatura Educación. No había un monitor ni estaba en Sindicatura Salud. No había un monitor ni estaba en Sindicatura Vivienda. Bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, ninguna de esas agencias estaban con problemas con el gobierno federal. Ahora las tres están en sindicatura y esa es una de las razones por las cuales los chavos no llegan. Pues hoy El Vocero nos dice, por voz del secretario de Vivienda de Puerto Rico, que el monitor federal que nombraron a principios de este año 2020, que se llama Robert Couch, pues nos acabamos de enterar que se fue y viene uno nuevo. Steven Rawlinson sustituirá a Robert Couch en la supervisión del desembolso y uso de los fondos federales asignados a la isla para la recuperación post huracán María. Señores, ¿qué es esto? Estos son malas noticias para Puerto Rico y para los damnificados por María. No solamente nos impusieron un monitor por la incompetencia, la corrupción y la desconfianza del gobierno republicano de Donald Trump en el gobierno republicano del PNP y de Jennifer González. No solo eso, sino que ahora cambian el monitor y ustedes saben lo que pasa cuando cambian una persona a cargo en la burocracia federal. Esto lo va a volver a complicar todo. Inclusive la historia del periódico El Vocero dice la gran preocupación porque hay una alta posibilidad de que haya un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y saben que las personas que están a cargo de todo esto son personas de confianza de la administración de Trump. Lo que quiere decir que son los amigos republicanos de Jennifer González los que han estado aguantando los dineros. No son ni tan siquiera los empleados de carrera. Pero como pasa en todo lo federal, yo les invito a que lean la historia del Vocero completa. Y si ustedes encuentran mencionado el nombre de Jennifer González, yo los invito a almorzar. No aparece por ningún lado la comisionada residente en los asuntos que tienen que ver con el bienestar de ustedes. Ah, si fuera para hablar de la estadidad, ahí ella está. Ahí ella está. Curiosamente, no me dio tiempo ayer a comentarlo. Estábamos allá en Aguadilla. Pero en el Nuevo Día salió una historia del congresista Rob Bishop quejándose porque se suspendió la vista de estatus de la semana pasada y Jennifer González tuiteó indignada con que se suspendió la vista por Grijalva. Señoras y señores, Rob Bishop fue presidente de esa comisión por 2 años mientras Jennifer era comisionada residente. Y Rob Bishop no hizo ni una vista pública de estatus y ni hizo ni una vista pública de los proyectos de estadidad de Jennifer González. A quien tiene que tuitarle en contra a Jennifer González es a Rob Bishop. Pero nada, son republicanos, ellos se entienden. Para eso, ella dice presente. Pero para lo que tiene que ver con los fondos de Medicaid, con los fondos de educación, con los fondos de la pandemia, con los fondos de vivienda, ella no aparece. Esto de que va a haber un nuevo monitor federal, primero nos recuerda que tenemos un monitor por culpa de este gobierno del PNP. Y la desconfianza del gobierno de los Estados Unidos. Y tristemente nos está diciendo que esto se va a complicar en lugar de simplificarse el proceso de que los chavos para las ayudas de nuestra gente lleguen donde tienen que llegar. Menos de tres años después de María, tan solo una tercera parte de los dineros que te corresponden a ti. Esto no es una dádiva. Esto es a lo que tú tienes derecho. Menos de una tercera parte de esos dineros han sido desembolsados en una complicidad entre el ánimo de discrimen del gobierno de Donald Trump y la incompetencia del gobierno de Jennifer González y el PNP aquí en Puerto Rico. Bueno, son las 8:46. Voy a tocar el último tema en el día de hoy, en la mañana de hoy. Tengo una agenda bastante cargada para el día de hoy. Ayer hubo el primer debate de los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Señoras y señores, yo no sé ni cómo describirle eso. Vergüenza ajena. Donald Trump se comportó como lo que es, como un payaso, como un irreverente, como una persona que denigra la posición de presidente de los Estados Unidos. El Nuevo Día lo resume de la siguiente forma: caótico primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca volvió a poner en duda de si aceptará el resultado de las elecciones. Se puso a atacar al hijo de Biden, que Biden dijo, y a mí me dio cosa en el corazón. Dijo, mira, igual que miles y miles de familias en Estados Unidos y en el mundo, digo yo, mi hijo cayó en problemas de droga y se está superando. Donald Trump ayer no es que fue un bully, que fue lo que fue. Es que de verdad es una vergüenza para los Estados Unidos. En ese debate, Trump violó todas las normas de decoro. No dejaba hablar a Biden, no dejaba hablar al moderador, interrumpía todo el tiempo, no propuso nada. Pero en los momentos clave, cuando el moderador le dijo, usted está dispuesto a denunciar a los grupos racistas y de supremacía blanca que se han manifestado durante estos 3 años, Donald Trump no los denunció. Sí, señores, Donald Trump no se atrevió a decir que esos grupos de supremacistas blancos que están provocando la violencia contra judíos, contra negros, contra latinos, había que callarles la boca y detenerlo. Ese es Donald Trump. No quiso decir que va a respetar el resultado de las elecciones si pierden las urnas. Ese es el candidato de Jennifer González. Yo quisiera saber de verdad si luego de ese debate Jennifer González se reafirma en que Donald Trump es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico y que ella quiere que Donald Trump salga reelecto. Fue una vergüenza para la humanidad. Biden estuvo ok. No estuvo extraordinario, pero estuvo ok. No se dejó intimidar por Trump. En un momento le dijo payaso, que me parece que fue un golpe genial, y le dijo lo que es un mentiroso. Las primeras encuestas que salieron anoche, en Estados Unidos hay muchos recursos económicos y hacen encuestas relámpago. Por teléfono vi unas encuestas de CNN, vi unas encuestas, me parece que fue de CBS o de ABC. Ahora les tengo que admitir que no estoy claro cuál fue la que vi. Pero vi unas encuestas donde en todas la gente decía que había ganado el debate Joe Biden. Sin embargo, esto no está decidido, señoras y señores. Primero que nada, Trump pues, puede sorprender a cualquiera. Hay un sector amplísimo de la sociedad norteamericana que tristemente piensa como Trump, en otras palabras, que son racistas, que lo son, que se disfrutan el discrimen contra las minorías. Y esto es bien complicado. En Estados Unidos hay lo que se llama el colegio electoral. Hillary sacó más votos que Trump, pero no ganó la presidencia. Porque tú tienes que sacar más votos en suficientes estados vistos separados para que entonces lo que le llaman el colegio electoral, tú tengas la mayoría. Y en este momento, Biden puede dar una pela en California, en Nueva York, Pero si no gana Florida, si no gana Pensilvania, si no gana Ohio, para mencionar tres que me vienen a la mente porque hay muchos puertorriqueños, no gana. Aunque tenga la mayoría del voto. Es complicado, no es verdaderamente democrático, pero así está organizada la democracia norteamericana. Así que estamos igual, aquí estamos a 34 días, igual que allá. Yo aprovecho en este momento para hacerle un llamado a los que me están viendo, que viven en Estados Unidos, mucha gente que sigue este podcast, que vive en la diáspora. Un llamado a que salgan a votar. Salgan a votar y asegúrense que todos sus familiares y amistades en los Estados Unidos salgan a votar y voten por Joe Biden. Por el Estados Unidos, Puerto Rico y la humanidad. No aguantamos 4 años más de este señor, de Donald Trump. De verdad, es una cosa impresentable en sociedad. A los que estamos aquí, yo lo estoy haciendo. Mi hija vota en California. Mi sobrino vota en Connecticut. A los que estamos aquí, hagan un llamado a sus familiares en Estados Unidos que tienen que ir a votar. Que tienen que ir a votar y que tienen que votar por Joe Biden para detener a una persona que le ha hecho un daño terrible a los Estados Unidos y que sí, le ha hecho un daño terrible a Puerto Rico. El primer paso, señoras y señores, el primer paso para comenzar a liberar los fondos federales que están congelados. El primer paso para lograr una enmienda a la ley promesa que le ponga controles a la Junta de Control Fiscal. El primer paso para lograr legislación que le dé a Puerto Rico un nuevo incentivo contributivo para atraer la farmacéutica. El primer paso es sacar en Puerto Rico a los que han sido responsables del desastre y a los que se oponen a un nuevo incentivo para atraer las farmacéuticas en Puerto Rico. Y en segundo lugar, sacar a Donald Trump de la Casa Blanca allá en la capital federal. Nos va la vida el 3 de noviembre, salgan a votar y denle el voto a Joe Biden en los Estados Unidos, a Charlie Delgado, a este servidor y al Partido Popular aquí. Son las 8:53 de la mañana, tengo un día extremadamente complicado, voy a ir terminando. Señor director, pásame otra vez los anuncios y vuelves donde mí, ¿ok? Pasa los dos anuncios corridos, director. A ver si está por ahí.
No vamos a permitir y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear un 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vila, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Pon el otro.
Doña Jennifer no está aquí. Washington DC está en la avión montada hablando en inglés. Pero Jennifer no está aquí y en Washington DC anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés. Pero Jennifer no está aquí y en Washington DC de viajera dando tumbas no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vila, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Esos son los dos nuevos anuncios. Los han visto ustedes primero que nadie. Empiezan a circular en televisión, empiezan a circular a través de las redes sociales durante el día de hoy. Para eso, como les he dicho, su donativo es más que necesario. Rapidito, ATH Móvil, vayan a su celular, vayan a la aplicación de ATH Móvil. Ahí escriben Aníbal Comisionado en la sección de negocios. Y van a poder, de esa forma, hacer el donativo a nuestra campaña. Vayan a mi página, acevedovila.com, si quieren hacer el donativo con tarjeta de crédito. En esa página, acevedovila.com, hay una sección para hacer donativo. Es seguro, estoy usando la plataforma que usa el Partido Demócrata de los Estados Unidos en todas sus candidaturas federales. Haga su donativo a través de PayPal o a través de su tarjeta de crédito. O, si se quiere ir a lo tradicional, escríbanos un cheque o giro postal a Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Son las 8:55 de la mañana. Con eso me despido. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana por toda mi plataforma de redes sociales. Dale share, comparte esta transmisión. No importa si lo estás viendo en vivo y crees que esto se está terminando. No, tú le das compartir y como esto queda grabado en mi página de Facebook, en mi cuenta, en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, cualquiera lo puede volver a ver. De la misma forma que si me estás viendo ya grabado, también te invito a que lo compartas. Cuídense mucho. Todavía no me dio tiempo para hablar de la situación del coronavirus. Todavía la situación sigue complicada. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
No vamos a permitir y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Elba.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco...
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí,
una
no
misma papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo.
¿Qué?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 ¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
no.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Por mi futuro y el de Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.